El doctor Pablo Costela es el director de salud de la municipalidad de Bransen y en las últimas horas nos ha preocupado la aparición de nuevos casos en Bransen y naturalmente descontamos la preocupación que deben tener las autoridades de salud. Doctor Costela, Rubén Martínez en el estudio en Ranchos.
Con ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Buen día. Solferino en Chascomús. Estamos para toda la zona. Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. Gracias por atenderlo, doctor. Sabemos que debe ser una mañana complicadita para ustedes allá en Bransen.
Así es. Sí, ya desde ayer que estamos con... Bueno, en realidad hace 90 días que venimos, pero ayer la verdad que con esta cuestión de que nos han notificado 17 casos confirmados, nuevos, que se suman a los que ya teníamos, la verdad que nos preocupa, sobre todo nos preocupa porque hay dos de estos casos nuevos donde no encontramos nexo epidemiológico firme que nos pueda hacer pensar de que sí, que el COVID que entró a Bransen sigue siendo importado, importado digo de zonas de transmisión comunitaria o por ejemplo uno de los trabajadores tiene a un compañero de trabajo positivo. Entonces, cuando no encontrás nexo epidemiológico, ahí la situación cambia y donde vos te tenés que replantear nuevamente a ver cuáles van a ser las actividades y de qué manera vas a adaptar el funcionamiento de toda una comunidad a una situación epidemiológica que cambia bruscamente de un día para otro.
Doctor Costela, ustedes tienen, de acuerdo al informe, 12 casos positivos al momento. ¿Tres de ellos no están radicados en Bransen?
Así es. Uno de ellos está en Avellaneda, porque ya estaba allá la señora, entonces hacía más de un mes que había ido por un problema puntualmente de salud bucal y se quedó en Avellaneda y allá se contagió y está internada allá y está haciendo el aislamiento allá. Otro de los casos está en una institución privada en Adrogué, que es personal esencial de la fuerza de seguridad. Y tercero de lo que usted me preguntaba está en un sanatorio privado en la localidad de La Plata, un paciente que se dializa tres veces por semana y bueno, dio positivo y quedó internado directamente en el sanatorio privado allá en la localidad de La Plata. El resto tenemos algunos internados aquí en el hospital, son todos casos leves. Hoy comienza a funcionar el centro de aislamiento extrahospitalario, que tenemos ya habilitadas 33 camas, con la posibilidad de ampliarlo a 53, 20 camas más. Así que hoy comienza a funcionar, dos pacientes de ellos van a cumplir el aislamiento respiratorio en este centro de internación extrahospitalaria, y bueno, quedaban ahí tres pacientes que están haciendo el aislamiento en su domicilio, porque las condiciones habitacionales son favorables, uno de ellos vive solo, el otro vive madre e hijo, que son los dos positivos, así que este es el panorama. Todos casos leves, ninguno requiere internación en cuidados críticos, así que el panorama es alentador desde ese punto de vista, hablando de la gravedad de los casos, pero no es muy alentador en el sentido de que hay dos pacientes de los siete que positivizaron ayer, como te decía al principio, que no encontramos nexo epidemiológico y que sabemos que uno de ellos participa en eventos sociales, donde el contagio puede ser importante y bueno, y la verdad que frenar la propagación del virus en la comunidad va a ser todo un desafío que va a afectar y que nos tiene que convocar no solo a las autoridades, sino por supuesto concientizar y trabajar muy fuerte con los habitantes del pueblo.
Hay dos hechos que enseguida lo va a saludar mi compañero Solferino. Hay dos datos que quisiera que usted me extienda y me aclare. Uno de ellos es el que cita a una conocida fábrica de repostería de allí de Bransen, creo que es Taccionara, donde se habría detectado por lo menos uno de los casos, corríjame si estoy equivocado, y que seguramente debe haber llevado a aislar a sus compañeros de trabajo y debe haber alguna preocupación por eso. Y lo otro que quería consultarlo es sobre algunas declaraciones que hizo el doctor López, director del hospital, anoche en televisión, donde me parece que un poco en línea con lo que usted está diciendo, afirmó que estarían ante circulación comunitaria del virus en Brance, que es más o menos lo que usted está diciendo.
Correcto. Primero, y respondiendo a tu primera pregunta, es así, hay un trabajador de una de las empresas de aquí de Branchen que dio positivo, donde ayer casualmente tuvimos una segunda reunión, ayer un poquito más ampliada, porque vinieron autoridades de gerente de recursos humanos, de la empresa, y también estuvieron presentes dos representantes del sindicato de trabajadores. Así que ayer realmente una reunión muy muy fructífera, porque coincidimos en que más allá de los protocolos que puedan aplicar cada una de las empresas particulares y privadas, lo importante es no salirse del protocolo que nosotros adoptamos, que es por supuesto el de Nación, que lo copió provincia y que lo copiamos nosotros como municipio. Y ese protocolo lo que dice puntualmente, y en esto tenemos que ser muy estrictos, es en cumplir una cuarentena, puntualmente 14 días, todos aquellos trabajadores que estuvieron en contacto con el caso positivo y que estuvieron con la definición de caso de contacto estrecho, o sea, más de 15 minutos, menos de 2 metros, y que no utilizaron las medidas de protección correspondientes para evitar el contacto y la propagación del virus. Ayer se coincidió en que los trabajadores van a continuar los 14 días en su domicilio, independientemente de que la empresa decida hacerle un test y que venga negativo. Lo que corresponde es esperar los 14 días, porque la enfermedad tiene un periodo de incubación que va de 1 a 12 días, y vos haces hoy el test, van 8 días en el caso puntual de ese paciente, y te puede dar un falso negativo y la gente estar creída de que ya está curada, de que no tiene el virus, y eso sería un error garrafal. Así que, por ese lado, esa situación sí la tenemos. Ayer fue la segunda reunión que tuvimos, la primera había sido vía ¿cómo se llama? Digital, Zoom, bueno, todas estas cuestiones, y ayer estuvimos en persona, así que con ese tema creemos que estamos muy bien. Y respecto de lo de la circulación comunitaria, es lo que yo le explicaba al principio, al no encontrar nexo epidemiológico, no poder atribuir la fuente, el lugar donde el paciente se contagia, uno piensa ya en que tenemos circulación comunitaria, y es por eso que el director, el doctor Lucas Sánchez, anoche hizo la expresión esta que usted me está diciendo en el noticiero local. Así que sí, esta es la realidad que está sucediendo aquí en Brandt.
Le agradezco la claridad y la generosidad al explicarnos todo esto. No ocurre con todos los funcionarios en esta cuestión y en todas las zonas. Leandro Solferino es mi compañero de conducción de este programa en Chascomús. Leandro, te escucha el doctor Pablo Costela en Brandt.
Bueno, saludarlo a Pablo. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Noto por ahí, de alguna manera, ¿no? Por lo menos del otro lado del micrófono, se siente que más allá de los casos y de la situación que están viviendo, lo noto tranquilo, como sabiendo manejar la situación porque ya la han tenido que manejar.
A ver, yo no sé si son esas las expresiones correctas, porque la verdad que tranquilo nunca estuve. Yo le dije de entrada y antes del 20 de marzo, que después nos facilitó todo el presidente de la Nación con el DNU, a mí me tocó vivir la epidemia siendo residente de pediatría de H1N1, la gripe A. Y fue una situación muy triste. En ese momento yo me planteaba si realmente había elegido bien pediatría, porque nos tocó vivir situaciones muy tristes, porque ese H1N1 nos golpeaba y se llevaba la vida de sobre todo pacientes pediátricos. Y yo recuerdo que en el 2009 lo primero que se decía y se dijo y lo que fuera fue, ante la presencia de síntomas, de fiebre, consulta a su médico, va hacia la guardia, y ahí se generó todo un foco de contagio y de propagación. Por eso es que el 16 de marzo yo le planteé al intendente cerrar absolutamente todos los centros de atención primario, independientemente de todos los turnos programados y todas las cuestiones y todo lo que se iba a generar, porque pensábamos, viendo lo que sucedía en el mundo, que esto iba a pasar también en Argentina. Después, el 20 de marzo, vino el decreto del, del señor presidente de la Nación, donde nos facilitó toda la cuestión. Y siempre estuvimos anticipando, no, las conductas nuestras fueron anticipatorias y sabiendo que esto podía pasar e iba a pasar, a tal punto que así como aumentamos la cantidad de la oferta, sobre todo en el primer nivel de atención, hoy a las 10:30, bueno, ahora ya me queda poco, tenemos reunión con equipo de salud para realmente volver para atrás y poner a los profesionales de la salud en segunda línea y atentos ante la posible baja de algún contagio en el equipo de salud o algún paciente en cuarentena, algún profesional en cuarentena. Entonces, rápidamente hay que tener conductas anticipatorias y saber que lo que habíamos dicho, que en junio se venía lo peor, está sucediendo, que no estábamos cerrados, siguiendo siempre la opinión de los expertos. Nosotros no somos adivinos, ni pensamos ni creemos que nos la sabemos toda, pero sí, siempre estuvimos a la altura de las circunstancias, tratando de pensar en conductas anticipatorias para que justamente no nos pase por encima la situación. Una situación que, si se desborda, igual no hay posibilidad, y lo demostró lo que sucedió en el mundo, de poderlo controlar. Por eso apelamos a la concientización de la gente, de la comunidad, de que realmente cuando hay circulación comunitaria es una situación muy compleja, donde el virus puede estar en cualquier lugar, en el lugar menos esperado, y nos podemos contagiar, y ahí ponemos en riesgo al resto de nuestra familia y, por supuesto, al resto de la comunidad.
¿Hay alguna explicación epidemiológica a por qué la mayoría de los casos, por lo menos los que hemos visto en la región, han sido todos leves?
No, la verdad que no. Entiendo también que en el caso puntual nuestro, no te voy a hablar de la región porque no conozco a todos los casos, y si te tengo que hablar de San Vicente, por ejemplo, sabemos que hay 8 fallecidos, así que la verdad que Bransen en ese sentido no se parece, gracias a Dios, a otros distritos, pero sí lo que te puedo decir es que entre toda esta desgracia hemos tenido la buena suerte de que el virus ha infectado a gente mayormente joven, sin factores de riesgo. Entonces eso hace que la enfermedad se comporte, o que el mismo organismo se comporte de otra manera ante esta infección. Entonces entendemos que hemos tenido, si se quiere, esa suerte, porque lo hemos tenido en trabajadores que se han contagiado en sus lugares de trabajo. Pero bueno, hay que estar preparado, porque si ahora ya empezamos a hablar de circulación comunitaria, a cualquiera nos puede tocar, y ahí sí no va a haber distinción entre rango etario activo y rango etario no activo, digo, los extremos de la vida, por ejemplo, que son los que más nos preocupan.
Para ir liberándolo, doctor Costela, hoy van a trasladar algunos pacientes al centro de aislamiento ahí del Club Progreso, ahí en el sector de rugby. ¿Qué pacientes van a destinar a ese sector y a quiénes le van a dejar, a qué franja le van a dejar la capacidad del hospital municipal?
El paciente que puede ir a un centro de aislamiento o de internación extrahospitalaria es un paciente que tiene que reunir determinadas características. Por ejemplo, no tener, no ser mayor de 65, de 60 años, no tener comorbilidades, y estar en una forma leve de su enfermedad. Los pacientes que tenemos y que vamos a mandar hoy son dos pacientes que están cursando una forma leve de la enfermedad, que no tienen posibilidad de aislarse en su domicilio, como sería otra de las posibilidades para manejar un paciente COVID positivo, se ha confirmado. Entonces, por eso, dos de estos pacientes van a ir hoy al centro de aislamiento extrahospitalario.
Y de los 18 en estudio, pregunto, ¿hay personal esencial, hay personal de las fuerzas de seguridad, hay personal de la salud?
No, tenemos, son todos habitantes de acá de Bransen. Dos de ellos, estos casos sospechosos, estoy hablando puntualmente, son contactos estrechos, sí. O sea, son familiares de pacientes COVID, entonces eso, la verdad que tenemos, uno lo hace sospechar más fuertemente, aunque no sean los términos correctos, pero bueno, son todos pacientes de aquí, de la localidad, que ninguno pertenece a ninguna actividad esencial, sea salud, sea seguridad, sea bombero, así que bueno, los sospechosos son ellos, los tenemos la mayoría internados también en el hospital hasta tener el resultado, justamente para evitar la propagación en el caso de que alguno de ellos sea positivo.
¿Tienen alguno de las personas en estudio ya en el hospital?
Sí, señor. Lo que se ha dispuesto aquí fue que los casos sospechosos se internen en tanto y en cuanto la capacidad hospitalaria así lo permita. Estamos trabajando en conjunto también con el Instituto Médico Bransen, donde todo paciente mutualizado, caso sospechoso, se va a internar, que tenga obra social, por supuesto, y que tenga convenio con el instituto, se va a internar en la institución privada, así que ahí tenemos 22 camas más, así que la verdad que en ese sentido estamos bastante bien, y bueno, esperemos que el número de casos sospechosos no crezca y que nos desborde el sistema, pero por lo pronto entendemos y coincidimos tanto la gente de la institución privada como nosotros de la salud pública, entendemos que la situación ideal es internar a los casos sospechosos tal cual lo propone o lo sugiere el protocolo para tener un control más acabado de cada uno de estos pacientes.
La última, estoy obligado a preguntarle esto, aunque más o menos me adelanto usted el panorama. Aquellas circunstancias litigiosas, complejas, difíciles entre el municipio y el Instituto Privado Bransen, por lo menos están a un costado ahora, si no se han superado del todo, por lo menos permiten una política sanitaria en común, tienen otro diálogo, es otra la relación.
La relación es fluida, la situación no era municipio-instituto médico, la cuestión, como usted dijo, era puntualmente entre el municipio y un personal de la salud, un directivo, que no está más y que tiene nuevas autoridades y que se está trabajando codo a codo, y eso es lo que realmente entendíamos desde el primer momento, cuando yo te decía que pensábamos en conductas anticipatorias, en que teníamos que trabajar juntos, y no era casualidad. Nosotros en el hospital tenemos 4 camas de terapia, ellos tienen 6 camas de terapia con 3 respiradores, en total tenemos 7 respiradores en Bransen. Si a mí se me enferman 3 terapistas, yo no puedo tener 4 días terapista y 3 no. Entonces habíamos acordado en aquel momento seguir teniendo 7 respiradores para Bransen y trabajar o en el instituto o en el hospital todos juntos con la terapia intensiva para seguir garantizando la asistencia respiratoria mecánica en el caso de que tuviéramos pacientes críticos. Hoy esta situación continuó, entendíamos que porque iba más allá de, porque no hubo ningún problema, si se quiere, municipio, instituto, institución, hubo una cuestión particular entre el municipio y un directivo que aclarado esta situación y con autoridades nuevas se está avanzando muy bien y se está trabajando en conjunto, que eso es lo que más necesita el vecino de Bransen, no la autoridad municipal o la autoridad privada. Necesitamos, como ciudadanos, necesitamos que nos garanticen y nosotros garantizarles, si se quiere, la mayor potencialidad y utilizar el 100% de la capacidad que tiene el distrito, para los habitantes de la localidad.
Entre esos 18 casos en estudio, también hay algunos que por ahí no tienen contacto estrecho o no saben de dónde puede venir el contagio, y si es así, bueno, usted insiste en que puede llegar a ser que haya transmisión comunitaria.
Transmisión comunitaria lo pensamos porque tenemos de los 7 de ayer 2 que no tenemos nexo epidemiológico, entonces uno dice, bueno, de algún lugar y que no es más que de aquí del pueblo se ha contagiado. El resto, todos los 18 casos son todos pacientes que tienen fiebre y tos o que tienen 2 síntomas por lo menos de los que te hacen sospechar que puedes tener coronavirus. Para todo paciente que tenga fiebre y tos o dolor de garganta o pérdida del olfato, pérdida del gusto, o que tenga dificultad respiratoria con 2 de estos síntomas, pasas a ser caso sospechoso. Después veremos si es un COVID, si es una influenza, un parainfluenza, un metaneumovirus, un rinovirus, el que fuere, o fue una angina pultácea. Pero digo, por lo pronto nos hace pensar de que por no tener nexo epidemiológico con 2 casos de los confirmados, estaríamos frente a circulación comunitaria.
Doctor Pablo Costela, le agradezco infinitamente estos largos minutos con nosotros. Sé que lo están esperando 19:29. Lo liberamos justo para que vaya a la reunión.
Bueno,
y naturalmente que deseamos que Bransen vaya superando todos estos hechos, que todo termine de la mejor manera, como lo requiere toda la región, porque en definitiva soy de los que sostengo que el virus no sabe de límites de distrito, no se para en el kilómetro 22 de la ruta 29, ni nada por el estilo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a cada uno de las ciudades de la región es que a toda la región le vaya bien. Le deseo lo mejor y le mando un gran saludo al amigo, al intendente Daniel Capelletti, ahí que debe estar trabajando codo a codo con todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande para la gente entonces de Chascomús y de Rancho. Un abrazo.
El doctor Pablo Costela es el director de salud de la municipalidad de Bransen.